Hola, buenas noches. Es una alegría para mí poder continuar con ustedes estudiando la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a estudiar un versículo que estuvimos considerando en la presentación anterior de esta serie de estudios sobre la divinidad. Es específicamente en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. En general, este versículo se lo conoce como la Shemá. Esto basado en la primera palabra en hebreo con el cual comienza este versículo. Así que me gustaría invitarlos a que vayamos y leamos este versículo para ver qué es lo que dice. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la palabra Shema aquí es la primera, la que se traduce como oye, ¿no? Por eso este versículo se lo conoce como la Shema. ¿Y por qué estamos estudiando este versículo y considerando este versículo? No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces uno encuentra personas que dicen que este versículo está haciendo referencia a la Trinidad. Que cuando dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está hablando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que me gustaría hacer en el día de hoy es estudiar este versículo a la luz de lo que dice el resto de las Escrituras y poder saber si es realmente así que el versículo está diciendo eso o en realidad está diciendo otra cosa. ¿Y qué es lo que está diciendo el versículo? Esto solamente lo podemos saber cuando dejamos que la Biblia explique a la Biblia. Así que quizás antes de comenzar en el análisis específico de este versículo, me gustaría que consideremos palabra por palabra, ¿no? Y lo que nos está diciendo. La primera palabra es oye, la palabra Shema, como habíamos dicho anteriormente. Y aquí hay algo muy importante, porque lo primero a lo cual Dios está invitando es de que a lo oigamos, a de que escuchemos, a de que prestemos atención, a que demos nuestro oído a la palabra de Dios. Y el primer versículo que me gustaría que leamos hoy es el que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 43. Y es interesante porque el Salmo 18 es todo un salmo en el cual Cristo, el Mesías, la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, la palabra de Dios es la que está hablando. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1977. Noten ustedes cómo es que dice. Dice: en cuanto me oyen, me obedecen. Los hijos de extranjeros se sometieron a mí. Noten ustedes esto que es increíble, ¿no es cierto? En cuanto me oyen, me obedecen. Cuando el pueblo de Dios escucha la voz de la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios, obedece a su Dios. Por eso, esta palabra, este mandamiento, ¿no es cierto? Oye. Oye Israel. Y nosotros tenemos otros versículos que nos amplían y nos confirman este concepto. Podemos ir, por ejemplo, a el libro de Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, y leemos el versículo 11, que dice de la siguiente manera: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Noten ustedes que escuchando la voz de Jehová, la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, el ser humano aprende el temor de Jehová. Y no vamos a entrar en detalle de lo que significa el temor de Jehová, pero es un elemento muy importante en la experiencia del cristiano. Con solo oír la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios recibe el temor de Jehová. Y me gustaría que veamos un versículo más que se encuentra en Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. 81, 8 y 9. Noten ustedes lo que dice este versículo. Dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y aquí nuevamente tenemos el concepto con el cual empezamos a definir esta palabra, oye, en primer lugar. Si el pueblo de Dios escucha, no habrá Dios extraño, es decir, o Dios ajeno, es decir, guardar el primer mandamiento. Si el pueblo de Israel oye la voz de Dios, oye la palabra de Dios, no se inclinará a dioses falsos, es decir, guardará el segundo mandamiento. Es decir, si el pueblo de Dios oye la palabra de Dios, este pueblo obedecerá a Dios. ¿Cuán clave, cuán importante es dar oído a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios? Y naturalmente esto nos trae al concepto del pacto, ¿no es cierto?, del pacto nuevo. Es el pacto nuevo el que consiste en escuchar la voz de Dios y guardarla, atesorarla para poder recibir todas sus promesas. Así que volvamos al versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La segunda palabra que estamos considerando aquí es la palabra Israel. Y nos preguntamos, ¿quién es Israel? Y definámoslo con las Escrituras. Vamos al libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 6 al 8. Noten ustedes lo que dice allí. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y este es el punto aquí importante que me gustaría destacar. No se es del pueblo de Israel, no se es descendiente de Abraham por la carne, sino ¿por qué? Por la promesa. Nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo por la carne, que fue Ismael, y tuvo un hijo por el Espíritu, por la promesa, que fue Isaac. Y el que es contado como descendiente, el que permanece en la casa, aquel que recibe las promesas, es aquel que no es producto del hombre. Es aquel que no es producto del esfuerzo y del trabajo del hombre. Son contados como descendientes aquellos que viven e ingresan en el pacto nuevo. El viejo pacto, aquel en el cual el hombre intenta cumplir las promesas de Dios, termina por no recibir el Espíritu de Dios, termina siendo echado o expulsado de la casa por perseguir a sus hermanos. Sin embargo, aquel que permanece en la casa, aquel que es contado como descendiente, es aquel que es engendrado de la promesa, que recibe las promesas de Dios por medio de su palabra. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es la del Espíritu, es la misma promesa que se le hizo a Abraham. Ya habíamos cubierto esto en el tema de los pactos, así que no lo vamos a cubrir en el día de hoy. Entonces, ¿quién es aquel que es contado como descendiente? No el que es por la carne, sino aquel que es por la promesa, aquel que recibe la promesa, aquel que es engendrado del Espíritu. ¿Y qué es lo que sucede? Noten ustedes lo que dice en este mismo libro de Romanos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que nosotros vemos que Israel no es el de la carne, sino que Israel es el de la promesa. Es aquel que recibe el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Es decir, es aquel que oye la voz del Espíritu. Es aquel que oye la palabra y la atesora. Así que, volviendo nosotros a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, empieza diciendo, oye Israel, es decir, presta atención, escucha, pueblo mío que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que escuchar este pueblo? ¿Qué es lo que tiene que escuchar aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Qué es el punto que ellos tienen que guardar y atesorar en sus corazones? Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la siguiente palabra que nosotros encontramos aquí es Jehová. Y no vamos a entrar nuevamente en un detalle del significado de esta palabra, de la palabra Jehová, lo hemos visto en otros videos, pero básicamente la raíz de la palabra trae consigo la connotación de existencia, de quién es, de quién permanece, de quién ha sido, es y será, de alguien que viene, de alguien que tiene vida en sí mismo. Y Lo que nos está queriendo decir el texto es que hemos de escuchar el pueblo de Dios, aquel que escucha el Espíritu Santo y guarda la palabra de Dios, tiene que escuchar y atesorar lo siguiente: Jehová, nuestro Dios, uno es. Cuando dice nuestro, está haciendo referencia al pueblo de Dios, está haciendo referencia a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, está haciendo referencia a aquellos que oyen la palabra de Dios y la atesoran. Y dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La siguiente palabra ahí es, la que se traduce como Dios, es la palabra Elohim, que en este momento nosotros no vamos a estudiar esta palabra, lo vamos a hacer en un video posterior. Y el versículo dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno ahí está traducida como uno, ¿no es cierto? Dice uno. Noten ustedes que no dice dos, no dice tres, no dice triuno, sino que dice uno. Y este punto es importante, después lo vamos a estudiar en otro video también. La palabra ha sido traducida así como significa, no significa unidad compuesta ni ha sido traducida como unidad compuesta, sino que simplemente dice uno. El uso y el significado de la palabra Ejad lo vamos a ver nuevamente en otra presentación más adelante. Y la siguiente palabra es la palabra es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Noten ustedes que no está diciendo son, o serán, o fueron. Está hablando en singular. Dice uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta es la Shemá. Este es el mensaje que este versículo nos quiere dar. Y noten ustedes que está íntimamente conectado con el versículo 6, que es el que sigue ahí, diciendo: y amarás a Jehová tu Dios, el cual acaba de describir, ¿no es cierto?, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta segunda parte del texto me gustaría analizarla y entenderla y ampliarla con otros versículos. Noten ustedes lo que dice, hablando de este mismo Jehová tu Dios, Jehová uno es. Noten un poquito más adelante, en el versículo 13, lo que nos dice y nos amplía. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Noten ustedes que a este Jehová tu Dios, que se hace referencia en el versículo 4, en el versículo 13 se nos dice que a Él solo servirás. Él es la tercera persona del singular. No se está hablando de un conjunto de personas, sino que se está hablando de un ser, un individuo. Se nos dice que a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Noten ustedes la exclusividad de la palabra solo, ¿no? A Él solo servirás. ¿Y cómo es posible esto de amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Nosotros encontramos esto ampliado en este mismo libro, pero en el capítulo 30. Los invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 30, y vamos a leer el versículo 6. Dice así: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Noten ustedes que el hecho de poder amar a Dios requiere una operación anterior. ¿Y en qué consiste esta operación? En de que Jehová tu Dios, el cual recién hicimos referencia, circuncide nuestro corazón. Tan solo cuando Jehová Dios circuncide el corazón, ahí recién el hombre podrá amar a Dios. Y pudiendo el hombre amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, podrá vivir. Así notamos la secuencia por la cual todo aquel que oye la palabra de Dios y la atesora, la guarda, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ha de vivir, ha de recibir la circuncisión del corazón por parte de Dios para poder amarle. No es algo que el hombre pueda hacer naturalmente de sí mismo. No es un acto volitivo del ser humano el amar a Dios, sino es algo que Dios implanta en nuestro corazón al circuncidar nuestro corazón, al darnos un corazón de carne a cambio del corazón de piedra que nosotros tenemos. Haciendo esto, podremos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y, consecuentemente, vivir. Ahora es interesante porque hay otro versículo paralelo a este, que es el de 1 Juan capítulo 4 versículo 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Con lo cual notamos que hay una necesidad de conocimiento por parte del hombre. El hombre no conoce a Dios, el hombre ignora absolutamente todo de Dios por defecto y por naturaleza, y a medida que el hombre conoce a Dios, su corazón es tornado, su corazón es volcado hacia Dios, y es en ese conocer a Dios y conociendo a Dios que lo puede amar, con lo cual la circuncisión del corazón que Dios hace y la revelación del conocimiento de Dios, ambos conceptos están emparentados. Ahora, habiendo visto esto, me gustaría que volvamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, y lo leemos nuevamente para seguir analizando este versículo. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y habíamos visto ya en el mismo contexto de que Jehová nuestro Dios, este Jehová que uno es una persona a la cual se le identifica con la tercera persona del singular, se lo identifica con Él. Y nos preguntamos, ¿cómo explican este versículo los escritores del Nuevo Testamento? ¿Cómo se amplía el concepto de este versículo y cómo se explica este versículo en el Nuevo Testamento? Y lo interesante de todo esto es de que Jesús mismo cita este versículo. Jesús mismo nos explica este versículo y a quién está haciendo referencia. Así que los invito a que vayamos al libro de Marcos. Es el primer versículo que vamos a leer, Marcos capítulo 12, y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice así: Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Noten ustedes lo siguiente, y la verdad que es realmente sorprendente lo que Jesús nos explica de este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? A Jesús se le pregunta cuál es el primer mandamiento de todos. Y lo que Jesús dice es de que el primer mandamiento, el más importante de todos, es escuchar la voz de Dios, de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, de que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarle, amar al Señor nuestro Dios o a Jehová nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y a mí me gustaría que nos detengamos un poquito para considerar las implicancias de esto. ¿Somos conscientes de lo que realmente significa esto? Noten ustedes de que Jesús no está citando el primer mandamiento de Éxodo capítulo 20. Jesús está diciendo que el mandamiento más importante, la clave, el fundamento de toda experiencia religiosa, está basada en la Shemá, está basada en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. La fe cristiana está basada en la Shemá. Y noten ustedes que aquí, que esto fue escrito en griego, nos está repitiendo exactamente el mismo concepto de que Jehová nuestro Dios, de que el Señor uno es. No dice dos, no dice tres, no dice triuno, no dice trinidad, sino que dice que uno es. No dice son, sino que dice que uno es. Y nos dice que este es el mandamiento más importante, este es el mandamiento principal. Este es el mandamiento cabeza de todos los demás mandamientos. Y me gustaría que sigamos leyendo y analizando lo que dice, ¿no? El segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Y noten ustedes la respuesta del escriba. ¿Qué es lo que dice el escriba? Recordemos que el escriba, así como Jesús, es del pueblo de Israel. Y el escriba es alguien que está versado en la ley. El escriba, ¿qué es lo que le responde? Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Fíjense ustedes de que Jesús en esta declaración no se está incluyendo a sí mismo como siendo parte de este Dios uno de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, sino que lo está poniendo fuera de sí en otra persona. Y así lo entiende el escriba, el maestro de la ley, que le dice, verdad has dicho, uno es Dios, nuevamente aquí volvemos al concepto de que es uno, y noten ustedes que dice que no hay otro fuera de él, y aquí se utiliza la palabra él, que es tercera persona del singular, haciendo referencia a un individuo, a un sujeto, a un ser. No hay otro fuera de él, él es único y solo Dios. Y el amarlo con todo el corazón, le sigue diciendo el escriba, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el prójimo es todo, es más importante que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Más importante que los sacrificios, más importante que los holocaustos, más importante que cualquier cosa que nosotros podamos renunciar en nuestra vida, más importante que cualquier tarea o actividad o acto de culto o servicio que nosotros podamos hacer a Dios, es guardar y atesorar esta palabra. La palabra de que, oye Israel, hemos de escuchar, hemos de atesorar la palabra de que Jehová nuestro Dios, uno es Él, y de que no hay otro fuera de Él, y de que hemos de amarle, esto no es algo propio, sino que Dios nos da, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y también hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y noten ustedes lo relevante que es esto, el hecho de que el escriba, el maestro de la ley de Israel y Jesús de Israel, ambos judíos, estaban parados en el mismo terreno. Los dos estaban de acuerdo con los conceptos que estaban describiendo. Y esto nosotros lo vemos en el versículo 34, cuando dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo. Jesús ve que el escriba responde sabiamente, reconociendo esto. ¿Y por qué responde sabiamente? Porque Jesús ya lo explicó en otro lugar. Jesús se lo había dicho a la mujer en el pozo, ¿no? A la samaritana, en el libro de Juan, y los invito a que me acompañen al libro de Juan capítulo 4, y noten ustedes lo que nos dice ahí, ¿no? Juan capítulo 4, versículo 21 en adelante, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Noten ustedes lo que nos está diciendo aquí. Los samaritanos adoraban lo que no conocían, pero el pueblo judío sí sabía lo que adoraban. ¿Y a quién adoraban? Adoraban al Padre. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Nosotros vemos aquí y notamos que en esta respuesta que Jesús le da al escriba está asentando la verdad de que Dios, el Dios de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que uno es el Padre. Esto está confirmado, uno, por lo que el escriba consiente, los dos están de acuerdo, el resto de la multitud que está ahí está de acuerdo de que están hablando al Padre, y confirmado por este versículo en el cual Jesús dice que de los judíos viene la salvación y que la adoración es al Padre. Ahora, volvamos al libro de Marcos y sigamos leyendo cómo termina este diálogo. Marcos capítulo 12, versículo 34. Entonces, Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno osaba preguntarle. Noten ustedes que Jesús ve que el escriba había respondido sabiamente y le dice, ya no estás lejos del reino de Dios. Y naturalmente, lo primero que podemos destacar de esto es de que es una postura sabia tomar esta postura. ¿De qué? De que hay un solo Dios y de que este Dios es único, es solo, es descrito como Él, la tercera persona del singular, y de la cual el escriba, maestro de Israel, estaba de acuerdo, explicado en otro versículo, hablando del Padre. Es una posición sabia. Lo otro que notamos es de que Jesús dice: no estás lejos del reino de Dios. Y esto nos anima grandemente porque nos acerca al reino de Dios. Sin embargo, me gustaría destacar lo siguiente. Estar cerca no significa estar en el reino de Dios. Es como que se está a las puertas, pero todavía no se está adentro del reino de Dios. Y nos preguntamos, ¿y qué significa esto? ¿Por qué Jesús no le dice al escriba, estás en el reino de Dios? Solamente le estás diciendo, estás cerca. Es como que falta algo más para que el escriba pueda estar dentro del reino de Dios. Es condición necesaria aceptar, oír, aceptar y guardar la palabra de que Jehová nuestro Dios uno es, de que es Él, el Padre. Pero eso no es suficiente, algo más hace falta para poder estar dentro del reino de Dios. Y para ver esto lo vamos a ver en otro libro en el cual se describe este mismo relato. Para eso los invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 34 al 46. Noten ustedes lo que dice. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Noten ustedes qué interesante. En primer lugar, que esta declaración de la fe monoteísta, de esta declaración de fe monoteísta y de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y de amar al prójimo, depende absolutamente toda la ley y todos los profetas. Si algo de esto se cae toda la escritura. Es un rechazo directo a toda la escritura, a la ley y a los profetas. Y lo que en el libro de Marcos estaba presentado como un comentario de Jesús diciéndole, no estás lejos del reino de Dios o estás cerca del reino de Dios, ahora se presenta como una pregunta y un diálogo que hay entre Jesús y los maestros e intérpretes de la ley y los fariseos. Noten ustedes que Jesús les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensan ustedes del ungido? ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron, de David. Esta es una creencia común por la profecía del Antiguo Testamento en la cual se decía que iba a salir un hijo de David. Y Jesús les hace una pregunta diciéndoles, ¿cómo puede ser de que el Mesías sea hijo de David, siendo que lo llama Señor? ¿Por qué? Y aquí cita al Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y es interesante porque cuando nosotros vamos al texto este en hebreo, dijo el Señor a mi Señor, lo que está Jesús preguntándole es, ¿cómo puede ser posible de que David lo llame Señor si es su hijo? Tiene que ser alguien aún de una autoridad y una naturaleza o un origen mucho más exaltado que el de hijo de David, para que lo llame Señor. Y quizás aún la pregunta más profunda que está haciendo Jesús aquí es, ¿de quién es hijo Adonai? Porque esa es la palabra que se usa ahí en el hebreo, en Salmo 110. Dijo el Señor a mi Adonai. ¿De quién es hijo Adonai? ¿Es de David? ¿Es de David solamente? ¿Por qué David lo llama Señor siendo su hijo? Y con esto Jesús lo que les está queriendo implicar es de que el Mesías, el Cristo, es más que el hijo de David. Lo que está aquí queriendo señalarles Jesús es de que el Mesías, el Cristo, tiene un origen divino, tan divino como para que David lo llame mi Señor. Y nosotros encontramos explicado esto por Jesús mismo en otro lugar. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí es como nosotros empezamos a comprender y a entender por qué aceptar y creer Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5, así como lo explicó Jesús, haciendo referencia al Padre, no es suficiente, es cerca pero no es estar en el reino de Dios. Y Jesús se los dice a los discípulos, ustedes creen en Dios, ahora crean en mí. Es lo que Jesús estaba queriendo dirigir la conversación y el corazón de los fariseos. El Cristo, ¿hijo de quién es? Sí, es de David. ¿Por qué entonces David lo llama Señor? Porque evidentemente Jesús es hijo de alguien más aparte de David. Y en esa condición de hijo, David lo llama mi Señor. Por eso Jesús les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí es como nosotros podemos ver el paso entre estar cerca del reino de Dios y estar en el reino de Dios. Creéis en Dios, creed también en mí. Creer en Dios nos acerca al reino de Dios. Pero creer en Dios, el Padre, y en Cristo, es entrar en el reino de Dios, es estar en el reino de Dios. Y nosotros lo vemos eso en este mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esto es el reino de Dios. Conocer al único Dios verdadero, al Dios del cual se hizo referencia en Deuteronomio, al Dios del cual Jesús explicó ese versículo a los fariseos. A Jehová nuestro Dios uno es. Conocer a este Dios y también conocer a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna. Esto es entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Juan 14, versículo 6, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino del Padre. Jesús es la verdad del Padre y Jesús es la vida del Padre. Jesús es el camino al Padre, Jesús es la verdad al Padre y Jesús es la vida que lleva al Padre. Nadie va a Dios si no es por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Y así es como nosotros podemos cerrar este concepto de que aceptar la declaración monoteísta de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, haciendo referencia al Padre, es estar cerca del reino de Dios. Pero se ingresa en el reino de Dios aceptando al enviado de Él, conociendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación, la verdad y la vida del Padre manifestada y dada a los hombres aquí en la tierra. Habiendo visto eso, nos podríamos preguntar, ¿no es cierto?, ¿cómo los otros versículos en el Nuevo Testamento explican a este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Esto lo hemos visto en una presentación anterior titulada Un Dios, pero vamos a recordar brevemente y rápidamente algunos de estos versículos claves que nos identifican de quién se está hablando, de cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretaron a este versículo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 nos dice que no hay más que un Dios. Y el 6 sigue diciendo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. En Efesios capítulo 4, versículo 6, nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. En Daniel 2, 28, nos dice que hay un Dios en los cielos. Y en 1 Timoteo 1, 17, dice, de Él, Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. En este mismo libro, pero el capítulo 6, versículo 15, dice, Bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz accesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Romanos 3:30, Dios es uno y Él justificará. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En Gálatas 3:20 dice que el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y en Romanos 16:27 nos dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Así vemos que en esta suma de versículos se nos presenta al Padre como siendo al único, solo, soberano Dios. Y concluyendo la presentación de hoy, ¿qué es lo que vemos y notamos al considerar la Shemá, el versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Está hablando del Padre, eso es lo que el resto de las Escrituras nos está interpretando. No está diciendo que Dios es una unidad compuesta, no está diciendo de que Dios es triuno, no está diciendo que Dios es dos, es tres o cualquier otro número. El resto de las Escrituras y Jesús mismo hablan de este Dios en la tercera persona del singular, como siendo Él. Nos dicen que es Él solo. Y tanto el pueblo judío, los fariseos, los maestros de la ley y Jesús mismo estaban de acuerdo en este punto. Ahora, el punto importante que Jesús hace aquí es de que esto no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Te acerca y es la base sobre la cual se sustenta toda la ley y los profetas. Si uno descarta esto, se queda sin las Escrituras. Pero habiendo aceptado esto, hace falta aceptar y conocer a quien Él ha enviado. Hace falta conocer al enviado de Dios. Hace falta recibir, entender, conocer y aceptar al que es alguien más que el Hijo de David, aquel que en las Escrituras se presenta como el Hijo de Dios. Por eso Jesús dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.